Muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un placer estar siempre en el Congreso de Derecho TICS, que ya no sé si es la décima, la undécima, la vigésimo quinta edición, pero bueno, que ya es un clásico también dentro de lo que es Congresos de Nuevas Tecnologías en España. Y hoy tengo un tema, es que no hay casi ni tiempo para presentarse, porque vamos a tratar de ceñirnos a los 15 minutos y hay mucho que decir en poco tiempo. Un tema muy sugerente, de libre circulación, del conocimiento y la innovación en redes de comunicación, la quintesencia de la quinta libertad, un título casi de catedrático para poder hablar de lo que uno quiera sin que le pidan muchas explicaciones, pero que está muy centrado en la propiedad intelectual y en el equilibrio. Para mí la diapositiva que os pondría ahí sería la del equilibrio, la de la balanza, la clásica balanza, donde, fijaros, la propiedad intelectual desde el punto de vista de la protección constitucional pues todavía genera un debate, al menos entre los civilistas, porque no está tan claro que sea de una protección inferior a, por ejemplo, al honor, a la intimidad o a la propia imagen. Y me explico, tenemos ahí el famoso artículo 21b, este que dice que se reconoce y protege el derecho a la creación y producción literaria, artística, científica y técnica. Mención que además coincide con el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual en la referencia a los derechos de autor, es decir, que hay una coincidencia total en lo que es lo. Y ahí, fijaros, la doctrina anda dividida en tres posturas, al menos. La primera nos diría que la protección de la propiedad intelectual, entendida como derechos de autor y derechos afines, se sitúa en el artículo 33 de la Constitución, con un contenido claramente patrimonial, y que además está muy bien que esté ahí porque la función social de la propiedad, en este caso de la propiedad intelectual, que sería de difusión de la cultura, tiene cierta adaptación y es posible. Otros entenderían por contra que todo el derecho de autor, tanto en derechos patrimoniales como en el derecho moral de autor, está en el artículo 21, en este por la coincidencia con el objeto. Y una tercera postura más refinada, influida por el derecho alemán, que también parte ahí su protección entre el artículo 1 y el artículo 14 de la Constitución alemana, ¿verdad? Pues diría, bueno, vamos a partir, porque es que en el contenido de la propiedad intelectual hay dos derechos que sustancialmente son distintos. Hay unos derechos de explotación, los de reproducción, distribución y comunicación pública, básicamente, que son de naturaleza patrimonial, pero es que hay otros de reconocimiento de la paternidad, de respeto a la integridad de la obra, que esto, si no es un derecho de la personalidad, está muy cercano a ello. Yo diría además que es un derecho de la personalidad. Y en ese sentido sí que creo que cabe en ese artículo 21b, que contendría la pura libertad de creación artística y científica, es decir, bueno, yo en mis estudios científicos, por ejemplo los de derecho, o en mi faceta creadora, que también he hecho algún cuadrito por ahí, he pintado algún cuadrito, tengo una libertad para expresar temáticamente lo que quiera, o para abordar científicamente las materias que quiera y dar mis opiniones libremente. Pero además, esa fase creativa previa, que está indiscutiblemente protegida, sobre la cual además, fijaros, en el artículo 21 no cabe censura previa, y sobre la cual además, según el 24, debo de respetar honor, intimidad, propia imagen, etcétera, etcétera. Esa faceta creativa intelectual, digo que tiene un marchamo de libertad que se proyecta incluso en la protección del derecho de autor. ¿Para mí dónde? Pues en el respeto a la integridad de la obra y en el reconocimiento. Yo es que quiero que mis opiniones sean conocidas y que me identifiquen con esas opiniones. Incluso que tenga la libertad para cambiar de opinión, que es el derecho de arrepentimiento que tenemos. Para mí es que es una facultad claramente de la personalidad o moral, y que queda amparada en ese artículo 29, para mí, ya digo, con la máxima protección, como la libertad de expresión o la libertad de información. Y por tanto, en conflicto siempre con el honor y la intimidad en el mismo ámbito de ponderación. Cierto es que los civilistas estamos cansados de repetir, y lo repetiremos siempre, aunque nadie nos haga caso, que la doctrina del Tribunal Constitucional de la ponderación de bienes en lo que es libertad de expresión e información, especialmente en la información, y sobre todo en el tema de la veracidad, de cómo interpreta el Tribunal Constitucional la veracidad, realmente es muy discutible. Porque fijaros, si lo sacásemos del terreno del derecho constitucional y lo llevásemos al derecho de daños, al puro derecho de daños, viendo que en el fondo hay un conflicto entre medios de comunicación y particular, que ya los civilistas dicen, bueno, esto no es una lucha muy igual. Y cierto es que es, o que se debe exigir a todos los profesionales, especialmente a los medios de comunicación, un deber de diligencia exquisito, e incluso que se les puede imputar aquellos daños que ocasionen en el normal ejercicio de sus funciones, por ejemplo, dando noticias falsas y lesionando los derechos de la personalidad, nosotros en el derecho de daños diríamos que la diligencia que cabe exigir a los medios de comunicación es una diligencia máxima, que a la hora de tratar asuntos que puedan afectar al honor o a la intimidad de las personas deberían ser excesivamente cuidadosos, incluso que si en ocasiones, aun habiéndolo sido, han causado daños por dar información falsa que repercute en honor, deberían de responder. Pero la doctrina del Tribunal Constitucional es la contraria. El grado de veracidad es un grado de veracidad mínima, sería la diligencia mínima. Con una mera comprobación de la información, aunque luego la noticia sea falsa, va a encontrar protección al medio de comunicación. Y ahí, insisto, nosotros pedimos una revisión de esos parámetros, más allá de los que ya habéis puesto aquí de manifiesto, en el sentido de que es que, claro, la ley de prensa e imprenta tendría que ser constitucional, no preconstitucional. ¿Pero por qué? Porque hay un interés también en que el derecho que resuelva esto sea este, y no uno claramente legislado. Y en ese ámbito de protección constitucional es donde centro ya mi ponencia, que es la del equilibrio. Fijaros, la propiedad intelectual, en mi opinión, está al servicio de la difusión de la cultura. Y el sistema de propiedad intelectual, de derechos de autor y derechos afines, es un equilibrio entre la protección de los creadores y el derecho que tenemos todos a acceder a esa creación, superando los debates típicos de si realmente el autor se ha valido de ese acervo cultural que él ha plasmado en su propia creación y que ahora hace suyo durante un tiempo. Porque ese es el equilibrio, especialmente los derechos de explotación, que explica que durante un tiempo el autor tenga un derecho de exclusiva, el autor y sus herederos, 70 años post-mortem autoris, que se incentiva la creación, pero que pasado ese tiempo todos podamos acceder a la obra y podamos utilizarla libremente. E incluso durante ese periodo de protección es necesario arbitrar algunos mecanismos que nos permitan una cierta reproducción, distribución, comunicación pública de las obras. En definitiva, una cierta utilización de las obras protegidas. Y aquí, para mí, la doctrina más cualificada es la que da el convenio de Berna en la famosa, prueba de tres fases o tres pasos, sobre todo cuando dice que será legítimo admitir este tipo de actuaciones siempre que se respeten los derechos morales y sobre todo que no afecte, para mí aquí está la clave, que no afecte a la normal explotación de la obra. Cualquier actuación de reproducción, distribución o comunicación pública enmarcada en estos límites que no afecte a la normal explotación de la obra debe ser permitida. Y por eso me he permitido traer aquí en este foro universitario un tema que a mí me preocupa y me obsesiona, a mí y afortunadamente a la Unión Europea, que es el tema de cómo se pueden y se deben utilizar los materiales protegidos por el derecho de autor en ese periodo de protección. Por supuesto, los caídos en dominio público no me preocupa, pero aquellos que están bajo el paraguas de la protección del derecho de autor en el ámbito de la docencia y la investigación. Y esa es la quinta libertad, o esa es la quinta esencia de la quinta libertad de la Unión Europea. Ya sabéis que la Unión Europea ha propuesto cuatro libertades al menos, de personas y de circulación de trabajadores sería una, de capitales, de mercaderías y de servicios. Ahora esta quinta libertad es la libre circulación del conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca tenemos las herramientas que nos permiten esa libre circulación del conocimiento y sobre todo la tenemos los docentes e investigadores. Y en ese sentido, la legislación tiene que estar al servicio de la difusión de la docencia y la investigación y de la libre circulación de la innovación y del conocimiento. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ocurrió lo siguiente, que la Unión Europea en el año 2001 promovió saca una directiva de derechos de autor en la sociedad de información, la directiva 2001/29, y en un artículo, el artículo 5, le dice a los estados que tienen libertad para incorporar una serie de límites, de recomendaciones, a su ordenamiento. O sea, son límites a los derechos de explotación de las obras de las que digo se predica protección, y esos límites son, entre otros, unos referidos a la docencia y la investigación, que van en la línea de que en el ámbito de la investigación y la docencia se puede utilizar libremente cualquier material en las aulas, de aulas presenciales y de aula virtual, y que se facilite la labor al investigador. ¿Qué ocurre? Que en el año 2006, cuando se incorpora esa directiva al ordenamiento español, no se sabe muy bien por qué, yo sí que lo sé por qué, Es decir, por cómo se negocian aquí las leyes, y la pregunta es, ¿pero es que las leyes se tienen que negociar? Pues bueno, parece que se negocian. La incorporación que se hace de esos límites es de lo más restrictiva que hay. Hasta el punto de que básicamente no se nos permite nada. ¿Qué se nos permite a fecha de hoy a un docente o investigador? Pues, desde luego, utilizar pequeños fragmentos de manual, de un manual, de cualquier manual, en fotocopia servida a la estudiante o en el aula virtual, para que está totalmente prohibido. Sería ilícito. Solo puede utilizar pequeños fragmentos de obras protegidas, artículos, con la dificultad de que es un pequeño fragmento. El 10%, el 5%, teniendo en cuenta que también parte, la parte de la obra tiene protección de derechos de autor. O sea que es un tema. Y desde luego lo que no puedo poner es una obra entera. Es decir, ¿puedo lícitamente poner una película para ilustrar la docencia a mis estudiantes? Sin licencia o sin el consentimiento de los titulares, no. ¿Y qué decía la Unión Europea? Decía que, bueno, que en el ámbito de la docencia, a efectos de ilustrar la docencia y también la investigación, se podía hacer uso de todas las obras protegidas. Esto no es poco. Sobre todo no es poco en tiempos de crisis, porque justo desde unos años aquí, la Universidad Española, las distintas universidades públicas y privadas han visto cómo las entidades de gestión han ido apareciendo para reclamar las cosas más insospechadas. Esta es, desde luego, una licencia para que se pueda emitir cine o obras audiovisuales, tanto en las aulas como en cualquier foro universitario de difusión de la cultura, reclamaciones por las exposiciones que hace la universidad de cultura. ¿Por qué? Porque ahí los contratos, digamos, las licencias estaban un poco no cerradas, en el sentido de que no se había consentido la cesión de todos los derechos, sino solo los derechos de exposición. Y entonces la utilización en Internet no estaba prevista en la licencia contractual y por esa vía. Y estamos hablando de una cantidad que se cuantifica en 22 millones de euros, según las estimaciones que ha hecho la CRUE, anual. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero una entidad de gestión está negociando la realización, una licencia para la Universidad de Valencia, solo para la Universidad de Valencia, para utilizar el 10% de su repertorio, para que podamos los docentes poner el 10% de su repertorio, de la cual nos pide 5 euros por estudiante matriculado. A 55.000 estudiantes que tiene la universidad, eso al año, ¿eh? Entonces, bueno. ¿Qué hay que hacer, en mi opinión? ¿Qué hay que hacer? Revisar todas las licencias. Pero revisando las licencias siempre habrá un huequecito, un déficit. Y lo que hay que hacer, yo creo que es recuperar de nuevo la iniciativa de la Unión Europea. ¿Y cómo se recupera esa iniciativa? Pues a través de los propios documentos de la Unión Europea. En ese sentido, habéis leído el libro verde Derechos de Autor en la Economía del Conocimiento. En ese libro verde, la propia Unión Europea dice, oiga, Estados miembros, yo os di una recomendación pensando que la ibais a tomar y la habéis rechazado. Ahora ya sí que igual me pongo en serio, y donde os dije que podríais adoptar estas excepciones, os voy a decir que deberéis adoptar estas excepciones. El problema es que hasta que eso llegue, yo creo que le compete a la universidad más que a nadie, pero no solo es la universidad, es que estoy hablando de la enseñanza primaria, secundaria, infantil, pública y privada, tomar esta recomendación que nos da la Unión Europea y exigir una modificación de la ley de propiedad intelectual que permita que en el ámbito de la docencia y la investigación se puedan utilizar libremente cualquier tipo de obra, siempre que no afecte a la normal explotación de la obra, que está claro que no va a afectar a la normal explotación de la obra, y que además eso lo podemos extender a los ámbitos de difusión de la cultura propios de la universidad, por ejemplo, las exposiciones de obras de arte que hace la universidad. E incluso yo retomaría todas las recomendaciones que da la Unión Europea y, sin salirme ni un milímetro de la propuesta de la directiva, trataría de llevar todas y cada una de esas excepciones a la ley y hacer una reforma de la ley de propiedad intelectual que nos permita la libre difusión de la docencia, la investigación y la cultura. Porque, en definitiva, mi concepción de la propiedad intelectual es esa, la del equilibrio entre unos derechos de exclusiva y la de unos derechos de difusión de la cultura. Y ahora que tenemos el ámbito tecnológico, lo debemos aprovechar al máximo. Fijaros, en esa propuesta, y con esto termino, incluiría ya una reforma que al investigador le permitiese tener acceso a cualquiera de las obras que esté en cualquiera de las bibliotecas de la red universitaria sin tener que desplazarse. Es decir, que yo, si ahora necesitase acceder, incluso descargarme para mi propia docencia y para mi propia investigación, obras que están en la biblioteca de la Universidad Complutense, lo tuviese que hacer sin necesidad de desplazarme allí. Lo veo, vamos, blanco y en botella, ¿eh? ¿Pero eso es posible a fecha de hoy? Pues según el artículo 36 de la Ley de Propiedad Intelectual, no. Porque según eso puede ser si yo me desplazo a la biblioteca de allí y accedo con un terminal especializado sito en la propia biblioteca. En definitiva, que tenemos las herramientas, las nuevas tecnologías, las redes de comunicación, y lo que debemos de hacer desde la universidad es exigir que los contenidos protegidos estén a plena disposición de los docentes e investigadores en este ámbito tan exclusivo, para precisamente potenciar la esencia de la quinta libertad, la libre circulación del conocimiento y de la innovación. Bien, y con ello termino. Muchas gracias.